Hablando de cómo se desarrolla la gran historia de la humanidad, a veces da la sensación de que estamos viendo una obra de teatro de pura improvisación.
Totalmente.
¿Sí?
Como si los actores salieran al escenario sin un guión previo, ¿no?
Sí.
Tomando decisiones al azar, chocando los unos con los otros, y cambiando la trama a cada minuto.
Según lo que les apetece en ese instante, claro. Y mientras tanto, el director de la obra, desde la sombra, solo puede mirar horrorizado.
Llevándose las manos a la cabeza.
Exacto, diciendo, madre mía, a ver cómo arreglo yo este desastre ahora.
Y fíjate que es una imagen que, por muy caótica que suene, resulta curiosamente reconfortante para la psique humana.
¿Ah, sí? ¿Tú crees?
Sí, porque alimenta la ilusión de que la humanidad tiene el control absoluto, de que somos nosotros los únicos que movemos los hilos en ese enorme escenario.
Claro, el problema es que en cuanto rascamos un poco bajo la superficie de la historia, esa ilusión de autonomía total pues se desmorona por completo.
Se cae a pedazos.
Y eso es exactamente lo que destapan las notas y las transcripciones del doctor John Oswald sobre los capítulos 24 y 25 del libro de Isaías.
Un material fascinante, la verdad.
Muy fascinante. No nos encontramos ante una lección académica árida, para nada, sino ante un mapa verdaderamente perturbador sobre cómo funciona realmente la realidad. En esta inmersión vamos a abordar el acertijo del libre albedrío, la soberanía divina y a explicar por qué las famosas reglas del universo no son simples caprichos.
Y el contraste narrativo que presenta el texto es, bueno, es brutal para ilustrar esto.
Ya te digo.
Si se observan los capítulos anteriores del 13 al 23, la lectura superficial sugiere que las naciones son las que mandan.
Claro, los grandes imperios.
Exacto. Da toda la impresión de que imperios enormes como Babilonia, Egipto o Asiria dictan el rumbo de la historia a su antojo.
Y que la divinidad simplemente va reaccionando a esos movimientos.
Apagando fuegos, sí. Pero al entrar en los capítulos 24 al 27, el texto invierte el tablero por completo. Deja dolorosamente claro que el gran actor inamovible en el escenario es Dios. Él es quien dirige la obra desde el primer acto hasta el último.
Vale, vamos a desgranar esto porque de entrada nos topamos de frente con el gran dilema que ha paralizado a la inteligencia humana durante siglos.
El eterno debate.
Ese mismo.
Sí.
¿Cómo encaja esa soberanía divina absoluta con la libertad humana? Volviendo a nuestra obra de teatro, ¿está la historia escrita milimétricamente en un guión cerrado e inalterable? ¿O el director va inventando sobre la marcha?
Lo que resulta fascinante aquí es cómo la mente humana, al ser incapaz de resolver esa tensión de forma lógica, suele refugiarse en dos extremos que son igual de
A
problemáticos.
ver.
El primer refugio es el pozo del determinismo absoluto. Es la creencia de que el creador mueve cada partícula del universo como un relojero obsesivo, digamos. Bajo esta premisa determinista, si una persona recoge una simple moneda del suelo, no es una elección.
Claro, no hay voluntad.
Eso es. Es porque una fuerza invisible ha dictado la contracción exacta de cada músculo de su brazo para que lo haga.
Claro, el problema evidente con eso es que convierte a la humanidad en una colección de marionetas de carne.
Totalmente.
Anula cualquier atisbo de responsabilidad moral, porque, a ver, nadie es culpable de lo que hace si está programado para hacerlo.
Por eso mismo, el otro refugio habitual es esa imagen inicial del director horrorizado que comentábamos.
El que se lleva las manos a la cabeza.
Ese, una deidad indefensa, un mero espectador cósmico que reacciona con sorpresa a las atrocidades humanas.
Ya.
Sin embargo, el análisis del doctor Oswald apunta a una coexistencia magistral y muy compleja. La realidad es que nada escapa al diseño original, pero ese diseño contempla y permite genuinamente la libertad de elección humana.
O sea que los planes definitivos son seguros e inalterables.
Exacto. Los seres humanos pueden alterar el cómo se llega a ese desenlace, las rutas que se toman, el dolor que causan en el proceso, pero jamás tienen la capacidad de anular el destino final de la obra.
Vale, pero si el ser humano tiene el inmenso poder de alterar ese cómo, pero de manera colectiva, decide usar esa libertad para sabotear el guión y causar estragos.
Que es básicamente lo que solemos hacer.
Literalmente. Pues la consecuencia lógica es que el director eventualmente tiene que intervenir para que la obra no acabe en ruinas.
Eso es.
Y el capítulo 24 de Isaías es precisamente esa intervención contundente. se describe como un juicio universal verdaderamente sombrío que sacude los cimientos de todo lo conocido.
Un juicio que destaca por no hacer ningún tipo de distinción social o política. El texto insiste de manera explícita en que afecta por igual al pueblo llano y al sacerdote.
Al esclavo y al amo.
A la sirvienta y a su señora, sí. Subraya que absolutamente nadie tiene inmunidad diplomática frente a la estructura misma de la justicia de la realidad.
Y fíjate, al examinar esa descripción del desastre, el análisis de Oswald señala un detalle literario sobre cómo la Biblia comunica las causas y los efectos.
Sí, lo de la causalidad.
Eso. Menciona una dualidad técnica, causalidad frente a sustanciación. Y, sinceramente, yo cuando lo leí por primera vez, sonaba un poco a clase de gramática avanzada y, bueno, no queda muy claro por qué es relevante.
Ya. Puede sonar muy técnico en un principio, pero la mecánica detrás de esa decisión literaria es pura psicología.
¿Ah, sí?
Sí. La causalidad es nuestra forma habitual de hablar. Primero va la causa y luego el efecto. Por ejemplo, como el pueblo ha transgredido, la tierra se marchita.
Lógico.
Es lógico, pero emocionalmente plano. La sustanciación, sin embargo, invierte el orden deliberadamente. La tierra se marchita porque el pueblo ha transgredido. Isaías utiliza esta segunda fórmula de manera muy calculada en el capítulo 24.
Entiendo. O sea, el profeta altera el orden del lenguaje para obligar al oyente a experimentar primero el dolor de las consecuencias.
Exactamente eso. Primero te lanza la imagen devastadora. El mundo languidece, todo se marchita. Obliga al lector a sentir el peso asfixiante de esa desolación física.
Uf, claro.
Y una vez que se experimenta ese shock emocional, ahí suelta la verdadera bofetada moral. Todo esto ocurre porque la tierra está contaminada bajo sus habitantes.
Bajo sus habitantes, claro.
Con una sola preposición, aclara que no se trata de un desastre natural aleatorio, como un meteorito, una tormenta solar. La naturaleza entera sufre un colapso sistémico porque la humanidad ha roto las reglas básicas de convivencia con la realidad.
Y el texto define esa ruptura diciendo que los habitantes han transgredido las leyes. Al leer sobre este concepto de transgresión, me venía a la cabeza una imagen un poco absurda, la verdad.
A ver, cuéntame.
Es como intentar usar una batidora de vaso para picar piedras del jardín.
Madre mía.
Sí, sí. Si el cristal estalla en mil pedazos y le corta a uno la mano, la reacción instintiva y visceral suele ser enfadarse a gritos con el fabricante de la batidora.
Lógico. Es culpa del fabricante siempre.
Pero si lo analizamos fríamente, no es simplemente el hecho de que la máquina jamás fue diseñada para operar de esa manera. O sea, es esa la idea fundamental detrás del concepto de saltarse las reglas.
Esa batidora de cristal destrozada es la imagen perfecta para comprender la raíz etimológica de lo que estamos tratando.
Sí.
Sí, fíjate, la palabra transgredir proviene del latín transgres, que significa literalmente pasar al otro lado o cruzar un límite establecido.
Vale.
Y lo que el ser humano está cruzando en este texto bíblico es la famosa Torá.
Ah, la ley.
Claro, la mente occidental moderna, cuando escucha la palabra ley o Torá, imagina inmediatamente a un magistrado cósmico amargado.
Repartiendo multas.
Exacto. Creando restricciones por el puro placer de anular la diversión ajena. Pero la traducción literal de Torá es instrucciones.
Instrucciones. Como el manual de la batidora.
Es, siguiendo tu ejemplo, el manual del fabricante de la batidora. Totalmente.
Entonces, cruzar esa línea no es una declaración gloriosa de independencia.
Para nada.
Es casi un acto de rebeldía suicida. Es ver una valla que advierte peligro, precipicio y pensar, ah, estupendo, gracias por decirme dónde está el límite. Ya sé exactamente qué es lo que tengo que saltar hoy para demostrar mi absoluta autonomía.
Y ese comportamiento describe a la perfección el núcleo operativo del pecado original, o bueno, del orgullo humano.
Ya.
Pero el material profundiza aún más, porque el texto llama a estas instrucciones un pacto eterno. Oswald aclara que esto descarta la idea de un simple tratado político y exclusivo para el antiguo pueblo hebreo.
O sea, va más allá.
Mucho más allá. Habla de un acuerdo tácito, fundacional, entre el Creador y absolutamente todas las criaturas. Al existir, todos entramos en un mundo que posee un diseño específico sobre cómo la vida prospera. Incluso mandamientos que nos suenan muy duros por estar en negativo, como no robarás, su función real no es aprisionar. Al revés, establecen un perímetro de seguridad enorme. Declarar que no robarás garantiza que las posesiones y el esfuerzo de cualquier persona son inviolables, generando el único entorno donde existe verdadera libertad sin miedo.
Claro. Ignorar ese diseño de fábrica de manera sistemática, saltarse las instrucciones básicas del universo, inevitablemente tiene consecuencias físicas y psicológicas evidentes.
Absolutamente.
Isaías ilustra este colapso con un contraste acústico y visual que resulta casi cinematográfico.
Es una imagen tremenda.
Sí. Pone frente a frente dos ciudades y dos canciones radicalmente distintas. Primero nos muestra una ciudad sumida en la desolación, donde el único atisbo de alegría parece depender de manera exclusiva del consumo de alcohol.
Es una alegría puramente química fabricada a la desesperada para anestesiar el dolor de la realidad.
Sí, sí.
El texto describe a los habitantes clamando por el vino en medio de la destrucción. Para comprender la mecánica psicológica de esto, el análisis sugiere observar lo que ocurre en las regiones más frías y oscuras del planeta en la actualidad.
Como la zona cerca del Polo Norte y eso, ¿no?
Exacto. Las zonas situadas al norte del Círculo Polar Ártico. Durante los meses de invierno perpetuo sin luz solar, las tasas de alcoholismo se disparan alarmantemente. La gente no bebe para celebrar la vida.
Beben para olvidar.
Bebe buscando el olvido ante un entorno asfixiante. En la visión de la ciudad juzgada, la alegría humana se ha vuelto tan frágil e ilusoria que depende enteramente de la cosecha de la vid.
Y claro, cuando el juicio arrasa los viñedos,
esa falsa alegría se evapora al instante,
quedando únicamente un silencio sepulcral, el llanto en las calles. La metáfora agrícola que utiliza el profeta a continuación para describir cómo queda la humanidad tras este juicio es de una precisión escalofriante.
La del árbol, ¿verdad?
Sí, sí. Compara el mundo con un olivo que ha sido apaleado con varas durante la dura época de la cosecha. Una vez que termina la recolección, si uno alza la vista hacia el árbol, solo ve un par de aceitunas solitarias e inalcanzables en la rama más alta.
¿Tela?
O unas cuantas uvas resecas y verdes que los vendimiadores descartaron o dejaron atrás por error. Es una imagen que transmite una escasez y un aislamiento extremos.
Y es precisamente ahí, en ese paisaje de escasez absoluta y de silencio de muerte, cuando repentinamente irrumpe la segunda canción.
¡Qué contraste!
Desde los confines de la tierra, unas voces rompen el silencio cantando con un júbilo desbordante. Pero la motivación de esta nueva canción desarma por completo cualquier expectativa humana. No celebran haber sobrevivido, ni celebran haber encontrado vino nuevo.
¿Entonces qué celebran?
Cantan celebrando pura y exclusivamente la majestad de Dios. La palabra hebrea clave que define esta majestad es kavod, que denota peso, trascendencia, la realidad más inamovible de todas.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, si me permites hacer de abogado del diablo un segundo.
Adelante.
Para nuestra sensibilidad moderna, la idea de un ser todopoderoso exhibiendo su inmenso poder absoluto inmediatamente después de haber dejado el mundo como un olivo apaleado.
¿Suena mal?
Suena más a la tiranía de un dictador que a un motivo de jolgorio festivo. Celebrar el poder abrumador de quien acaba de ejecutar un juicio suena, no sé, a síndrome de Estocolmo cósmico. Podría ser algo profundamente terrorífico.
Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona el poder humano en la Tierra, tu objeción es perfectamente comprensible y lógica.
Claro, por eso lo digo.
Si este ser supremo estuviera motivado por el egoísmo, si fuera mínimamente inestable, cruel, caprichoso o corruptible, entonces la manifestación plena de su kavod, de su majestad incontestable, sería la noticia más aterradora concebible para cualquier criatura.
Sería la consolidación final de un tirano invencible.
Exacto. Pero la justificación de esta celebración radical radica en el carácter inmutable de esa divinidad. El texto sostiene que su majestad es motivo de alegría desbordada precisamente porque está fusionada con una bondad y una justicia perfecta.
Ah, vale.
Descubrir que el universo no está a merced del caos, de la entropía o de la tiranía de líderes humanos corruptos, sino gobernado por una justicia intachable, es lo que permite que esa canción sea genuina y liberadora.
Y a pesar de lo luminoso de ese final, el profeta no romantiza en absoluto el doloroso proceso para llegar hasta ahí.
Para nada. Isaías recurre a un tono puramente apocalíptico para describir esa transición. Utiliza términos muy duros, hablando de el terror, el foso y la trampa. Describe cómo los cimientos de la tierra tiemblan e incluso llega a decir que el sol y la luna se avergonzarán ante tal despliegue de majestad.
Es una barbaridad de imagen, sí. Es muy consciente de que extirpar el mal profundamente arraigado en la humanidad va a requerir una cirugía cósmica implacable. Quizá por eso incide en usar el título Señor de los Ejércitos. Y a ver, no se refiere solo a regimientos de infantería terrestres, ¿verdad?
Va mucho más allá de lo militar terrenal. Al llamarlo Señor de los Ejércitos, declara que gobierna sobre las huestes celestiales, sobre las constelaciones y las estrellas mismas. Es crucial recordar el contexto histórico. En la cosmovisión de las culturas paganas de la época, los astros eran considerados deidades supremas, con voluntad propia, que regían el destino de los mortales.
Claro, la astrología antigua y todo eso.
Eso es. Isaías fulmina esa adoración de un plumazo. Al situarlo al mando, declara que esas supuestas deidades inalcanzables no son más que soldados rasos bajo la jurisdicción del único creador de la realidad.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Fíjate que toda esta demostración apabullante de fuerza cósmica y justicia absoluta no culmina donde cualquiera de nosotros esperaría.
¿A qué te refieres?
A que, después de aplastar el orgullo humano, no se establece un club exclusivo o VIP para aquellos pocos supervivientes que ahora miran por encima del hombro a los demás.
Ah, ya, ya.
Todo lo contrario. El capítulo 25 aterriza en una invitación asombrosa, la preparación de un inmenso festín universal.
En la cima del monte Sion, el lugar físico y teológico donde se establece el reinado de Dios, se detalla la preparación de un banquete extraordinario para todos los pueblos.
Para todos.
Y es imperativo detenerse en esa pequeña palabra. Todos. El texto emplea una hipérbole teológica muy potente para romper los esquemas nacionalistas de sus oyentes originales.
Una hipérbole, claro.
Es un recurso muy común en la literatura bíblica para forzar la asimilación de un concepto disruptivo. Es similar a cuando los textos evangélicos posteriores instruyen a odiar a los propios padres para seguir un llamado superior.
Que evidentemente no es literal.
Evidentemente no se promueve el desprecio familiar real, sino que se exige una reordenación de prioridades tan drástica que cualquier otro vínculo palidezca en comparación. Aquí la hipérbole opera sobre la universalidad.
Entiendo.
Si la devastación del juicio alcanza a cada rincón del mundo sin perdonar a nadie por su estatus, la oferta de salvación y restauración tiene una amplitud exactamente igual. Es para todos, sin exclusiones previas.
Y los manjares de este banquete van mucho más allá de saciar un hambre física pasajera. El plato principal, la promesa suprema que ofrece el Creador, es de una naturaleza imposible. Se afirma que Él tragará la muerte para siempre y enjugará personalmente las lágrimas de todos los rostros.
Es precioso.
Es un contraste poético abrumador pasar del terror apocalíptico a una intimidad de tanta ternura, donde el ser que sacude las galaxias limpia el llanto humano.
Sí.
Sin embargo, las notas de la investigación dejan muy claro que acceder a esta promesa restauradora requiere aprender y dominar una disciplina que choca de frente con nuestra configuración biológica y psicológica actual.
Uy, sí.
El intrincado arte de saber esperar.
Probablemente nos encontremos ante el concepto más desafiante de todo el documento. El Dr. Oswald profundiza minuciosamente en las raíces lingüísticas hebreas utilizadas en estos versículos para describir el acto de esperar, centrándose en palabras como batza, kava y jaca. En los idiomas modernos occidentales, el verbo esperar casi siempre acarrea una connotación de resignación pasiva.
Letargo.
Letargo o simple pérdida de tiempo. Uno espera el tren cruzado de brazos sintiendo frustración.
Exacto.
Sin embargo, estas antiguas palabras hebreas operan bajo una mecánica psicológica diametralmente opuesta. Describen una anticipación profundamente activa, un estado de alerta emocional vibrante que está anclado en una certeza inquebrantable de que el evento prometido ocurrirá.
Para visualizarlo, ¿no es la ansiedad vacía de estar actualizando continuamente la bandeja de entrada del correo electrónico a ver si por casualidad llega un mensaje importante?
Nada que ver.
Es más bien la electricidad física de un niño a la víspera del Día de Reyes.
¡Qué buen ejemplo!
No puede dormir, pero no por angustia, sino porque la certeza absoluta de que el amanecer traerá algo maravilloso lo mantiene en vilo.
Sí, sí.
Pero aquí surge la gran duda de la condición moderna. Sabiendo de antemano que la promesa final es tan espectacularmente buena, ¿por qué nuestro cableado mental rechaza con tantísima violencia la mera idea de tener que soportar la espera?
Pues el rechazo se produce porque la espera bíblica, auténtica, requiere la abdicación total y humillante del propio control. Obliga al ego humano a aceptar y verbalizar una premisa que detesta profundamente.
¿Cuál?
Este problema gigantesco no se va a solucionar según mis plazos, ni empleando mis limitados recursos, ni bajo mi comprensión parcial de las circunstancias.
Uf, eso escuece.
Esperar requiere la disciplina de negarse a intervenir prematuramente para forzar una solución mediocre, simplemente porque esa solución mediocre sí la podemos dominar.
Claro.
Si observamos nuestra cotidianidad, vivimos condicionados neurológicamente para lo diametralmente opuesto. La falta de respuesta inmediata en una aplicación de mensajería genera picos de ansiedad.
Totalmente.
Porque sentimos que el entorno escapa a nuestro control inmediato. Ceder voluntariamente todo el dominio operativo a una inteligencia superior supone mecánicamente asestar un golpe letal a la necesidad de autosuficiencia del ser humano.
Y los ejemplos históricos que acompañan este material sirven como un escaparate trágico de los resultados de esta impaciencia crónica.
Cierto.
Tomemos el caso del antiguo rey Saúl. Sus tropas desertaban en masa aterrorizadas ante la amenaza enemiga inminente. El profeta Samuel tardaba más de lo estipulado en llegar para realizar los ritos necesarios. Y Saúl sintió que la situación política y militar se le escapaba de las manos a cada segundo.
Y no supo espelar.
Incapaz de soportar la inacción y la presión social, arrebató el control y ofició el sacrificio él mismo, una función para la que no estaba autorizado. Y, bueno, esa incapacidad radical para mantener la espera le costó su dinastía.
Fue su ruina.
Y por otro lado tenemos al rey Acaz, que, frente a la certeza de una invasión combinada, el terror absoluto le impidió confiar pasivamente en la protección del Creador y corrió a pedir auxilio a Asiria.
Su peor enemigo.
La potencia rival más cruel, firmando esencialmente la futura destrucción de su propio reino.
Y el contraste con esos fracasos documentados revela el propósito constructivo de la verdadera espera. El letargo no es un castigo caprichoso de la divinidad.
¿Ya?
Es un proceso indispensable de cincelado interno. La espera prolongada moldea la estructura del carácter, preparando a la persona para tener la capacidad emocional y espiritual de recibir y gestionar la respuesta cuando finalmente irrumpe en la historia.
O sea, te prepara para lo que viene.
Exacto. Y fíjate, las notas del Dr. Oswald incluyen una anécdota biográfica conmovedora para ilustrar esto. Relata la experiencia de observar a su propia madre sentada en la sala de espera de un centro hospitalario.
Uf, sitios difíciles para esperar.
Sin duda. Y encima un familiar muy cercano enfrentaba una situación clínica de extrema gravedad. A pesar del ambiente opresivo y la amenaza inminente de la pérdida, ella mantenía un semblante sereno e incluso esbozaba una leve sonrisa de paz.
Sorprendente.
Cuando alguien le preguntó sorprendido cómo era posible mantener esa compostura en medio de la tormenta, su respuesta fue muy breve.
¿Qué dijo?
Dijo, estoy esperando en el Señor. Ella materializaba la mecánica exacta de Cavalli a Hoca. No negaba en absoluto la crudeza del diagnóstico médico, pero había transferido con total certidumbre el peso del resultado final al director de la obra. Y descansaba en esa realidad.
¡Qué fuerte! Esa transferencia total de la carga sueña profundamente liberadora para la psique humana.
¿Lo es?
Pero el texto no permite que nos acomodemos mucho tiempo en la belleza de esa serenidad. Inmediatamente ejecuta un giro narrativo brusco para mostrar la cara oscura de la moneda. Expone sin filtros cuál es el destino ineludible de todos aquellos que deciden aferrarse fanáticamente a su autonomía.
A los que se niegan a soltar el control, vaya.
Eso es. Negándose a ceder un milímetro.
Y esto plantea una pregunta importante sobre cuáles son las consecuencias finales de negarse a rendir el ego. Para responderla, los versículos del 10 al 12 del capítulo 25 abandonan la poesía elevadora y construyen una de las imágenes más repulsivas y viscerales de toda la obra bíblica, focalizándose en la nación vecina de Moab.
Es importante aclarar, siguiendo a los expertos, que Moab opera en este contexto específico no solo como una entidad geopolítica histórica, ¿eh?
No, no.
Sino como el arquetipo literario del orgullo humano desenfrenado. Es la representación de la autosuficiencia llevada hasta la insolencia absoluta frente a cualquier autoridad superior.
Exacto. Es la encarnación de ese orgullo irreducible. Y el destino final de esa autosuficiencia se ilustra con la imagen patética de Moab cayendo boca abajo en el foso de estiércol de un corral de ganado.
¡Qué asco!
En mitad del gélido invierno se detalla el esfuerzo frenético, chapoteando, extendiendo los brazos e intentando nadar vigorosamente. Pero la amarga ironía es que cada movimiento soberbio y autosuficiente que realiza para intentar salvarse, impulsado por el pánico, solo consigue hundirlo cada vez más en la inmundicia y el fango.
¡Madre mía! Es una representación gráfica brutal. Ilustra de forma física que la soberbia nos hunde inexorablemente. Intentar salvarnos a nosotros mismos, empleando únicamente nuestros recursos y nuestra fuerza, en un entorno caótico que supera nuestra comprensión, pues solo consigue que nos manchemos más y aceleremos nuestro hundimiento.
Lo que refuerza, de manera innegable, la tesis principal y central de toda la profecía de Isaías.
¿Qué es?
Que la jerarquía ontológica del universo no admite debate ni negociación. El creador ocupa el lugar del creador y las criaturas ocupan el lugar de las criaturas.
Así de simple.
Así de simple. Si repasamos los últimos siglos, la historia moderna está plagada de ejemplos de dictadores brutales y arquitectos de regímenes totalitarios que exigieron una reverencia casi mítica.
Creyéndose dioses.
Creyéndose con la autoridad para reescribir las reglas fundamentales de la vida y la moral a su antojo. E invariablemente, el registro histórico demuestra que cualquier intento de usurpar la soberanía divina termina en un colapso catastrófico, aplastado bajo el peso insostenible de su propia desconexión con la realidad.
Viendo esa destrucción, claro, resulta fácil para la mente humana asumir que Dios aplasta a los soberbios simplemente porque su gigantesco ego divino se siente provocado o amenazado.
Como si se ofendiera.
Como si fuera una competencia cósmica de machos alfa.
Ya.
Pero aquí radica la brillantez de la analogía central que propone Oswald en su análisis. Desmonta por completo la visión arcaica de una deidad ofendida y vengativa. Nos aclara que el orgullo y la rebelión no desencadenan la rabieta emocional de un creador celoso en el cielo.
Para nada.
Más bien, operar fuera del diseño fundamental, exigir ser dueños absolutos de la realidad, es exactamente igual a la acción de desdoblar un clip metálico de oficina, agarrarlo firmemente y meter los dos extremos de manera directa en los agujeros de un enchufe de 220 voltios.
¡Buf! Inevitablemente se va a producir un latigazo eléctrico instantáneo y devastador.
Y te quedas frito.
Literal. Pero esa descarga brutal no sucede porque la red eléctrica sienta celos de ti, ni porque tenga una agenda oculta de venganza.
Claro.
La descarga ocurre respaldada por leyes inquebrantables de la física. La realidad natural está estructurada de una manera específica. La corriente alterna tiene una naturaleza definida e inalterable. Y la frágil biología humana, pues simplemente no posee el diseño necesario para canalizar de manera segura la potencia de ese voltaje.
Es pura y dura mecánica de causa y efecto. Desobedecer sistemáticamente las instrucciones y saltarse las vallas del universo es, en términos prácticos, meter el clip de metal en el enchufe y esperar salir ileso.
Iluso total.
Así que, volviendo mentalmente a la cima de ese monte, a ese banquete donde se promete erradicar la muerte, la conclusión es contundente. La entrada al festín es absolutamente libre, universal e incondicional en su oferta.
Uh-huh.
Pero lleva incrustada una regla innegociable dictada por la estructura de la realidad. Hay que estar dispuesto a soltar el dichoso clip. Uno debe renunciar activamente a la falsa creencia de que es el ingeniero jefe y soberano de su propio destino.
¿Y ese abandono del control propio representa el obstáculo infranqueable para la mente orgullosa? Desear fervientemente los inmensos beneficios de la restauración y la paz mental, clamar por escapar de la angustia y del caos del juicio, pero al mismo tiempo exigir mantener un férreo agarre sobre el timón de la propia vida.
Las dos cosas no se pueden tener.
Imposible. A través del lente de este antiguo texto, entendemos que la justicia perfecta y la gracia infinita no mantienen ningún tipo de conflicto ni se contradicen.
Ya.
La gracia del Creador sostiene la puerta del banquete permanentemente abierta para todo aquel que desee entrar, mientras que su justicia garantiza férreamente que las reglas fundacionales de la realidad no sufran ningún tipo de corrupción para intentar acomodarse a las exigencias del egoísmo individual.
O sea, para ir atando cabos y conectar todas las aristas de este extenso análisis.
A ver.
Nos queda una imagen nítida de que la verdadera y duradera autonomía, paradójicamente, jamás se alcanzará rompiendo las vallas del diseño original. Hemos constatado que ignorar el manual de instrucciones del fabricante desemboca en una desolación inevitable.
Claro, la batidora rota.
Eso es, ya que la realidad se niega a ser tratada como un simple patio de recreo carente de reglas. Y por otro lado, resplandece la insólita promesa de un creador capaz de aniquilar la muerte misma.
Así es.
Y en el tenso espacio que separa la devastación de la promesa final, se alza el gigantesco desafío para el ser humano: aprender el arte contracultural de la espera activa, cediendo el trono del control con una confianza alegre.
Es un resumen preciso. Todo se reduce a aceptar nuestro papel específico dentro de la representación.
Uh-huh.
descansando en la profunda seguridad de que el director general no está improvisando asustado y de que el desenlace perfecto está irrevocablemente garantizado.
Y me gustaría dejar una última reflexión gravitando en el aire para que le demos algunas vueltas tras finalizar esta exploración.
Me parece bien.
Si hemos establecido que el manual de instrucciones de la realidad es implacable y que intentar someter la existencia a nuestros propios dictados de soberbia es tan imprudente como jugar introduciendo un clip en la red eléctrica,
peligrosísimo.
Cabe hacernos una pregunta sumamente incómoda sobre nuestra cotidianidad. ¿Cuántas de las ansiedades crónicas que sufrimos, de las espirales de agotamiento mental continuo y de las frustraciones amargas que hoy catalogamos como dolencias normales de la hiperactiva vida moderna, no son, en lo más profundo de su raíz, los simples espasmos físicos de estar quemándonos los dedos repetidamente?
¡Uf, qué reflexión!
Invertimos demasiados años de la vida recibiendo dolorosas descargas eléctricas a nivel emocional y psicológico, consumiéndonos por completo mientras le exigimos al enchufe a base de gritos que modifique su propia naturaleza milenaria para que valide nuestro orgullo.
Totalmente cierto.
Os parches terapéuticos o aislantes más gruesos, sino por acopiar la inmensa y silenciosa valentía que requiere abrir la mano y dejar caer de una vez por todas ese pequeño clip de metal.
Estoy convencida de que así es.
Ha sido un auténtico placer habernos sumergido en este material. Hasta la próxima.